Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Saludo esta mañana con mucho gusto a Denise Dresser. Bienvenida, Denise, ¿cómo estás?
Hola, buenos
Espero
días.
Espero que ya mejor porque te dio una gripa. ¿Qué te dio?
Bronquitis y una infección en el oído.
Bronquitis en la que estábamos metidos, eso sí, por tu ausencia, no es cierto. Bienvenida, Denise.
Gracias.
Lorenzo Meyer, gracias por estar aquí como siempre.
Buen día, Carmen.
Buen día. Sergio Aguayo, fuera de México, pero en la línea telefónica. Sergio, buenos días, bienvenido.
Carmen, buen día, qué gusto saludar.
Nos toma a todos este anuncio, este mensaje de Benedicto XVI, la renuncia de un papa, la renuncia de este hombre que sucedió a Juan Pablo II, que bueno, pues ya recordábamos hace unos minutos en su propia conversación con el periodista alemán para el libro Luz del Mundo, hablaba de que sí, de que un papa podía renunciar y en ocasiones debía renunciar. Yo subrayé cuando recuperé este fragmento del libro que la charla del periodista alemán con Benedicto XVI estaba en el punto de hablar de los escándalos de pederastia clerical, del sentido que tenía la carta pastoral que escribió Benedicto XVI para hablar de los abusos y de los escándalos en diferentes partes del mundo del asunto. Y en ese punto el periodista le pregunta, ¿y usted piensa renunciar? Y ahí le dice Ratzinger, no en este momento, no puede uno huir. Y luego le vuelve a preguntar sobre una posible renuncia y ya en otro tono dice, bueno, si psicológica y físicamente se encuentra uno en esas condiciones para renunciar, hay que renunciar. Este libro fue publicado en 2010, a finales de 2010. No transcurrió demasiado tiempo para que eso que se había de alguna manera anticipado sucediera, y ese anuncio lo hizo hoy en un mensaje que, dice el portavoz del Vaticano, pilló a todos por sorpresa. Lorenzo Meyer, ¿qué decir de un anuncio como este?
Bueno, para empezar, debo de aceptar que yo no soy experto en este mundo del Vaticano, pero creo que sí es justo que una persona que tiene ya la edad del Papa saliente pueda sentir que el puesto ya le es muy pesado. Aquí hay varios puntos a considerar. Quizá en el pasado los papas no renunciaban porque no llegaban a esa edad, porque el ser humano no estaba en promedio para ir más lejos de los 60, 70 años. Incluso los que comían y vivían bien como los papas. Es en los últimos 100 años que ha aumentado enormemente la esperanza de vida. Aquí la Iglesia debió de haber, o deberá en el futuro, tener en cuenta la edad del personaje que elige como papa. Porque ya el haber puesto a Ratzinger a los 80 años en ese... Tenía 80 años, ¿no? Más
85.
O menos. 85. No, pues es que ya...
Tiene.
No, pero ¿cuándo empezó?
Ah, perdón.
¿Cuándo empezó?
Cuando empezó, pues súmale.
Más bien, réstale.
La aritmética no
casi
se nos dio, pero bueno,
casi llegaba.
Era un hombre anciano, exactamente.
Casi llegaba a los 80. Entonces,
Me confundí, sí.
Tiene que poner ahí un elemento de realismo. Ahora bien, esto de los papas, bueno, pues es una institución muy antigua. El poder que llegaron a tener los papas en Europa fue realmente enorme. La lucha entre la cruz y la espada, entre el poder de los gobernantes laicos y el del papa fue enorme. Ahora ya no la tiene, pero se mantiene como líder espiritual de una cantidad de millones de personas, entre ellos los mexicanos. Así que para una parte de nuestro país esto es importante, aunque no creo que sea ya vital. Hay una parte interesante al examinar cómo las posiciones de la Iglesia a veces se contraponen con la vida real y en materia de anticoncepción, por ejemplo. Bueno, pues la realidad de México va por un lado y la realidad y lo de la Iglesia va por el otro, pero pueden más o menos convivir. hay una tendencia a que los católicos asuman sus las obligaciones que les parecen razonables, y las que no les parecen razonables
con la pena.
Cosa que no podría haber ocurrido hace otros tiempos. En fin, es una noticia interesante, que desde luego merece todas las primeras planas, pero tampoco veo que vaya a cimbrar al mundo. Así que me parece muy razonable.
Con anticipación, es el 28 de febrero, le da tiempo para hacer el cónclave correspondiente.
Pues,
y ahora vienen las quinielas, ¿no?
Yo creo que ya lo han de haber pensado mucho, porque realmente es muy, muy rápido.
Poco tiempo, 28 de
ponle
febrero.
Ponle tú que de repente aquí en México se dijera, pues el presidente renuncia y el 28 de febrero ese es el siguiente, pues sería impensable. La iglesia ya debe tener
escenarios,
más o menos hecho su escenario.
Pues yo digo que por eso es importante recordar lo que le dijo en el libro, en donde habla de la posibilidad de una renuncia. Déjenme un segundo, regreso con Denise Dresser, su opinión, su comentario con Sergio Aguayo.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, entramos en esta parte de la conversación. Sergio Aguayo, ¿cómo te toman la noticia de la renuncia de Benedicto XVI ahora que estás en Boston?
Mira, con algo de sorpresa, pero sin embargo, pues ya era un rumor a todas luces, no solo por la enfermedad que argumenta en su texto el Papa, sino porque tenemos que ubicarlo. Voy a citar a dos corresponsales que comentaron inmediatamente la noticia. Uno es Pablo Ordaz, del país, que está en Roma. Él estuvo en México antes, Pablo. Luego un analista de La República, un gran diario italiano, Horacio de la Roca, que acaba de escribir hace unos minutos un texto que luego citaré. En ambos casos hay coincidencia que se trata de un papa que no solo está enfermo, sino que también está muy solo. Y vive la soledad del poder porque se quedó flotando entre el golpeteo de los conservadores y los aperturistas o progresistas en al interior del Vaticano, una entidad muy caracterizada por la opacidad. Y en ese sentido, esta situación de ambigüedad se acentuó cuando su mayordomo Paolo Gabriele Pauletto, pues se descubrió que había difundido de manera ilegal miles de documentos del Vaticano que demostraban al entorno del Papa y al Estado Vaticano como un nido de víboras que se atacaban ferozmente por el poder, muy poco de espiritualidad y mucho de ambición en el entorno del Papa, lo que se conoce como el Batilix, para igualarlo con las Wikileaks. En ese sentido, creo que la divulgación de estos documentos fue un golpe brutal a la autoridad moral del Papa dentro del Vaticano, porque se acentuó al interior del Vaticano y en el mundo entero. Todos nos dimos cuenta de la debilidad de este hombre en esa estructura de poder que no controlaba. Y en ese sentido, dado su característica de intelectual, y aquí cito a Horacio de la Roca, que dice, un teólogo fino, un gran escritor, un intelectual de rango, de nivel, un personaje de este tipo, que cultiva el espíritu y la mente, pues debió haberse sentido en algún momento totalmente anacrónico, porque aquí va una de esas anécdotas que ilustran a los personajes en momentos como estos. Benedicto XVI fue el primer papa que crea una cuenta de Twitter. Vamos, se suma a la modernidad y, sin embargo, su carta de renuncia al papado, o el discurso de renuncia al papado que pronunció hace unas horas, lo hace en latín. Es decir, quiere sumarse al futuro, pero sigue anclado en el pasado. Y en ese sentido, era una situación insostenible y por tanto creo que además de una enfermedad real, debilidad real, está también un acto de profundo pragmatismo y de responsabilidad de su parte, muy admirable por cierto, de reconocer que pues ya no tenía elementos para conducir ese pesado transatlántico que es la Iglesia Católica. En ese sentido, dos simples detalles que me puse a averiguar hoy por la mañana, supuse que conociéndote, Carmen, que ibas a sacar este tema.
No, bueno, a ver, es imposible no hacerlo, Sergio. ¿Y qué te encontraste?
Aún cuando no somos especialistas, pues comentar con nosotros en esta mesa el tema. Lo curioso es que es una renuncia ante nadie, porque nadie se la va a aceptar, porque no existen precedentes. El último fue hace 600 años. El Papa renuncia ante Dios y ante sí mismo. Y por tanto, pues es un detalle curioso, al igual de la pregunta obvia, ¿a dónde se retira un papa? Pues este se va, bueno, primero lo nombrarán obispo emérito, al parecer, y luego se retirará con las monjas de clausura, a encerrarse en sí mismo, a regresar a su mundo de intelecto, y a olvidar lo más pronto que pueda ese avispero de víboras del Vaticano, en donde la disputa por el poder se acentuará en las próximas semanas, porque en marzo elegirán al nuevo papa. Entonces serían mis reflexiones muy a bote pronto.
Pues te agradecemos, Sergio Aguayo, que las compartas esta mañana. Desde luego, gracias como siempre por estar aquí. Gracias, Sergio, desde Boston con este comentario. Vamos a una pausa. Regresamos. Denise Dresser, su comentario sobre el tema.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, recordábamos hace un momento la carta abierta a los obispos católicos de todo el mundo. Y bueno, pues recordábamos como Hans Küng, este teólogo alemán, amigo en su momento de Joseph Ratzinger, le escribía a los católicos del mundo y le hacía pues un repaso, digamos, de lo que fueron las oportunidades perdidas de Benedicto XVI en una de las miradas críticas más conocidas mundialmente, esto que se escribió en 2010, tampoco hace tanto que Hans Küng, este teólogo alemán, le decía a los obispos católicos, realmente les estaba llamando a una posición crítica, les estaba diciendo que no esperaran que el Vaticano les dijera, sino que ellos le dijeran al Vaticano lo que tenía que hacer la Iglesia Católica, comandada por Joseph Ratzinger. Y le recordaba Hans Küng, bueno, pues que había, le decía a Benedicto XVI que había desperdiciado la oportunidad de un entendimiento perdurable con los judíos, que desperdició la oportunidad de un diálogo de confianza con los musulmanes, que se había desperdiciado la oportunidad de la reconciliación con los pueblos nativos colonizados de América Latina, que se había desperdiciado la oportunidad de ayudar a los pueblos africanos con el tema de la sobrepoblación, los métodos anticonceptivos. Notable aquella declaración de Benedicto XVI sobre los anticonceptivos, ¿se acuerdan? En el marco de la gira por África, muy desafortunada en su momento, muy criticada, la oportunidad de que el Vaticano hiciera finalmente del espíritu del Concilio Vaticano II la brújula de la Iglesia Católica. Por supuesto que hablaba del tema del abuso y de la pederastia clerical, todo esto que en su momento fue el gran resumen, digamos, de la crítica a Benedicto XVI y a la Iglesia Católica y a sus dirigentes en conjunto de Hans Küng, pues en este momento viene muy a cuento, desde luego. Denise Dresser, ¿cómo te toma a ti la noticia esta mañana de la renuncia de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI?
Creo que es importante recordar que esta renuncia se da en un momento muy álgido, muy controvertido para la Iglesia Católica por el tema que ha cobrado fuerza nuevamente en las últimas dos semanas de la pederastia clerical. Apenas hace 10 días el arzobispado de Los Ángeles, con una de las congregaciones más grandes del mundo, se vio obligado por la orden de un juez a hacer públicos documentos que el propio arzobispado había tratado de mantener en secreto durante décadas. ¿Y qué revelan esos documentos? Pues un modus operandi ya por todos conocido y que involucra al muy querido Roger Mahoney, el arzobispo que los latinos han apoyado durante mucho tiempo por su el propio apoyo que él les daba a los latinos y a los derechos de los inmigrantes. Pues resulta ser que el arzobispo Roger Mahoney había ayudado a tapar y a ocultar múltiples casos de abuso. Casos en los que, ante la denuncia de las víctimas o de los padres de las víctimas, Mahoney enviaba al párroco en cuestión a otro estado. Lo mandaba de California a Nuevo México, además instruyéndole que no regresara a California porque podría enfrentar demandas criminales. Y esto ocurre una y otra vez, el ocultamiento, la complicidad, y el arzobispo actual, el que ha tomado el puesto de Mahoney, sorprendentemente hace un deslinde público de él la semana pasada y le quita sus responsabilidades públicas. Entonces, hay que reforzar el sentido de crisis de la Iglesia Católica, crisis que Benedicto intentó encarar de alguna manera, pero no totalmente. Por ejemplo, reconociendo el daño que hizo Marcial Maciel, retirándolo de la vida pública, pero jamás empujando a que hubiera una sanción. Simplemente murió retirado de sus actividades, lo cual me parece que deja una mancha profunda sobre el comportamiento de la Iglesia. Habrá muchos que digan, bueno, por lo menos Benedicto lo enfrentó, pero no cabalmente y no con la profundidad que el caso de Marcial Maciel se merecía. Entonces, la crisis persiste y tomará mucho tiempo para que la Iglesia recobre la autoridad moral que ha perdido ante la oleada no solo estadounidense, sino global de denuncias. Entonces creo que la renuncia de Benedicto deja aún muchas preguntas pendientes que la jerarquía de la Iglesia Católica tendrá que responder, en lugar de cerrar filas, evadir y postergar como ha intentado hacerlo, con una arrogancia subrayada por quienes han analizado la conducta del Vaticano ante la crisis. Acaba de salir un nuevo libro de Gary Wills, que es de hecho un escritor católico, que se llama Why I Don't Like Priests, ¿Por qué no me gustan los párrocos?, en el cual hace una disección crítica de una iglesia a la que él llama autista, alejada de las necesidades y del dolor de sus víctimas, más preocupada por proteger a los suyos e insisto, cerrar filas en torno a los pederastas que en sancionarlos.
Pues tocas varios puntos, Denise, de primera importancia. Yo le agradezco a Alberto Atié que nos permita en un momento más escucharlo, porque precisamente por lo que estás mencionando, Denise, es relevante escuchar a Alberto Atié esta mañana. Alberto, como sabemos, es un sacerdote retirado, o como le denominemos a Alberto, que durante mucho tiempo dedicó su vida precisamente a la Iglesia Católica como sacerdote, y que fue uno de los mexicanos que alertó al Vaticano sobre el caso Marcial Maciel, y lo alertó de diferentes maneras. Primero lo intentó con su obispo, con el cardenal Norberto Rivera, que al final de cuentas literalmente lo mandó al ostracismo, precisamente como una conducta de la Iglesia para ocultar el caso Maciel. Y Alberto Atié lo ha contado varias veces y nos ha hecho el favor de transmitirlo a nuestras audiencias en diferentes ocasiones, pero hoy más que nunca vale la pena recordar este capítulo que nos habla de esto que yo he llamado los claroscuros de Joseph Ratzinger, este hombre que hoy nos anuncia su renuncia al Vaticano como Papa. Alberto Atié, en aquel entonces, en el capítulo que ahora referiremos, era sacerdote y escribió una carta porque tenía un compromiso moral de gran calado que le había transferido quien fuera rector de la Universidad Anáhuac, Fernández Amenábar. Y al haberle transmitido tan directamente su experiencia con el caso Maciel, pues le dejó literalmente como herencia moral la tarea de hacer que la Iglesia investigara. Ciertamente Atié en ese punto, en ese momento de su vida, no estaba acusando a Maciel, estaba diciéndole a la Iglesia que había que investigar a Maciel por lo que él había recibido de testimonios directos tan fuertes como el de Fernández Amenábar. Escribió esa carta, se la dio al obispo Talavera, cercano a Alberto Atié en aquel entonces, y el obispo Talavera se la entregó en mano precisamente al hoy Papa renunciante. Ese es uno de los capítulos más fuertes que describen, insisto, a este Joseph Ratzinger sobre este que es uno temas principales de la Iglesia Católica en los últimos años, que es el tema de la pederastia clerical. Alberto Atié está en la línea telefónica y con él hablaremos en un momento más. Regresamos con Lorenzo Meyer, Denise Dresser, Alberto Atié y agradeciendo desde luego a Sergio Aguayo su participación desde Boston.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, regresamos esta mañana con Denise Dresser, Lorenzo Meyer. Acabamos de escuchar a Sergio Aguayo desde Boston y agradeciendo a Alberto Atié que nos tomes la llamada, pues en una mañana como esta, Alberto. Buenos días, te damos la bienvenida a los tres.
Muy buenos días, Carmen. Encantado de siempre de compartir contigo y saludar obviamente a quienes siempre sigo todos los lunes para escuchar sus puntos de vista. Y obviamente también sorprendido por un lado, efectivamente fue una sorpresa. Yo te escuché en la mañana cuando lo decías por primera vez y lo comenté inmediatamente con varios de mis amigos. Es una sorpresa, sí, yo creo que es una sorpresa. Por otro lado, es una sensatez, Carmen, la de Joseph Ratzinger de renunciar. Obviamente por razones de salud, bueno, sí, él lo dice, pero yo creo también que es por razones del balance de su propio papado, en donde Joseph Ratzinger definitivamente no hizo lo que tenía que haber hecho de acuerdo con la responsabilidad histórica que le tocaba, Carmen. Ese es mi punto de vista.
¿Qué no hizo Joseph Ratzinger?
Pues mira, yo te diría que en lo que toca los puntos, yo diría que más sensiblemente tienen que ver con la sociedad y con el mundo de hoy. A él le tocaba asumir una gran responsabilidad, Carmen, que era precisamente reconocer personalmente, sea como prefecto de la congregación, cuando le tocó haber jugado esa función tan importante, y después como papa, como responsable de toda la iglesia a nivel mundial, que la realidad de los abusos sexuales por parte de cientos, o a lo mejor hasta miles, no lo sabemos con precisión, de sacerdotes, obispos o cardenales en la Iglesia Católica, que dañaron a cientos de miles, esto sí lo podemos decir porque tenemos hoy una información más clara de niñas y niños en la Iglesia, en el mundo, no solo por los actos cometidos por los individuos, que es gravísimo, Carmen, eso es un hecho, pero eso sucede lamentablemente no solo en la Iglesia Católica, sino en otras iglesias, en organizaciones, en partidos políticos, en lo que tú quieras. Los actos humanos son responsabilidades de personas y en eso todos tenemos situaciones a veces tremendas, sino por el encubrimiento sistemático, Carmen. Ese es el tema de Joseph Ratzinger, el encubrimiento sistemático que multiplicó, que redimensionó N veces las posibilidades de que estas personas cometieran y siguieran cometiendo abusos de niñas y niños en los cambios de parroquias, de diócesis, de países enteros para protegerlos. Carmen, este es el tema central al que Joseph Ratzinger no hizo nunca una acción directa, contundente, para acabar con ello, y finalmente no reconoció su responsabilidad. Yo espero ahora que con su renuncia, y si te lo digo, sea capaz de enfrentar a las autoridades civiles. Él tiene denuncias en los Estados Unidos, formales, de haber sido un encubridor, y ahora que ya no es papa, ahora que es, pues no sabemos, un obispo retirado, así va a ser, o no sé cuál será la denominación que asuma en este nuevo contexto histórico, él sea capaz de enfrentar a las autoridades que lo requieran para dar y rendir cuentas de sus actos, Carmen.
Contaba Alberto Atié, recordaba, bueno, un capítulo clave que te tocó protagonizar y que nos retrata precisamente parte de lo que dices. Yo creo que valdría la pena, sé que lo hemos platicado varias veces, pero es un retrato de esa parte de la biografía de Joseph Ratzinger relacionada con el tema Marcial Maciel. Pocos como Joseph Ratzinger conocen el tema Marcial Maciel en el Vaticano, ¿estás de acuerdo? Y entre así otras es. Cosas, por aquella carta que tú entregaste al obispo Talavera y en tu nombre entrega a Joseph Ratzinger anunciándole algunas cuestiones que tú supiste de primera mano sobre el caso Marcial Maciel. ¿Por qué no recordamos contigo, recuerdas tú con nosotros, mejor dicho, este capítulo de tu vida y de la propia vida de Joseph Ratzinger?
Con mucho gusto, Carmen, nada más me permites un pequeño antecedente antes,
sí,
que tiene que ver con que él ya tenía mucha información del caso del padre Maciel.
Sí, desde luego.
Porque hoy sabemos ya, y además por gente que del mismo Vaticano nos hizo llegar la información, Carmen, que desde los años 40 se tenía ya información contundente de los abusos del padre Maciel, de su permanente estado de drogadicción y búsqueda de la dolantina, un derivado de la morfina en las farmacias de Europa, sobre todo de España, del uso de dinero, de la corrupción adentro del Vaticano para comprar cardenales, incluyendo a la Secretaría de Estado, etcétera. Él ya tenía esta información.
Todo ello, Alberto, te interrumpo, todo ello magníficamente puesto en el libro La voluntad de no saber, para el que quiera revisar los documentos directos en Grijalvo.
Y en ese contexto, yo te diría, amplio de información, pues se sitúa una carta, yo diría, si te parece, lo tomaría así, una carta más de un sacerdote diocesano que en ese momento empezaba a tomar conocimiento del personaje Marcial Maciel. Quiero decirte que para mí, como yo lo narro claramente en las noticias de este libro, a mí también me sorprendió que Juan Manuel Amenábar me hablara de un padre Maciel así. Yo también me quedé sorprendido, yo también tuve dificultades de creer lo que se me estaba diciendo. Pero Carmen, los sacerdotes no estamos llamados a poner en duda lo que alguien desde su conciencia nos está diciendo. Estamos llamados a ayudar a encontrarse con Jesús y su evangelio cuando alguien tiene una experiencia muy difícil o muy dolorosa en su vida. Y alguien tiene como sacerdote el deber de comunicar a las autoridades cuando situaciones de esta naturaleza se presentan en la comunidad. Y yo fue lo que traté de hacer durante 7, 8 años de mi sacerdocio, Carmen. Y uno de esos pasos, por recomendación del nuncio Muyor, después de que el cardenal Ratzinger me sacó y me corrió de su oficina.
El cardenal Rivera,
después de escucharme, me dijo que no había nada más de qué hablar porque todo era un complot contra la iglesia y contra el padre Maciel por lo que estaba llevando a cabo de la nueva evangelización. Yo me encontré con el nuncio don Justo Muyor, a quien le comuniqué esa experiencia, y que hoy quiero decirte, Carmen, que don Justo Muyor niega haberme dicho explícitamente que yo le escribiera una carta al cardenal Ratzinger. ¿Te imaginas yo escribiéndole una carta cuando no tenía ni siquiera información de cómo proceder? Yo era un sacerdote que no conozco el derecho canónico y que jamás se me hubiera ocurrido escribir una carta al cardenal Ratzinger si no hubiera recibido una indicación de una autoridad de esa magnitud como es un nuncio apostólico. Bueno, él fue quien me dijo: estos casos tan graves los lleva el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Escríbale una carta personal suya, no haga juicios de valor, narre lo que usted ha vivido con este sacerdote y también escríbale lo que le está pasando con su arzobispo. Esto sí te lo quiero decir porque don Justo Muyor sabía muy bien que Rivera era un encubridor de Maciel. Cuando yo le dije que yo tenía un asunto de conciencia y que quería tratarlo con él, y me preguntó él: ¿usted fue el que atendió al padre Fernández Amenábar? Le dije: sí, monseñor. Y me dijo: ¿y con el arzobispo que tiene? Así me lo dijo textualmente. Entonces me dijo: escríbale una carta al cardenal, no haga ningún juicio de valor, nárrele lo que le pasó, narre también lo que le está pasando con el cardenal, porque yo le conté que me estaba hostigando, que me estaba denigrando cada vez que había una reunión en público con algunos otros sacerdotes, me regañaba de una forma totalmente injusta, irracional, y que me había dicho que yo quedaba fuera de todos mis cargos del episcopado en agosto, en una reunión que estábamos teniendo con don Manuel Arango y otros personajes valiosísimos para celebrar precisamente el jubileo del año 2000, me sacó de todos mis cargos, Carmen. Y en ese contexto fue que don Justo Muyor me pide que le escriba una carta al cardenal. Yo lo hice con muy buena voluntad, Carmen, totalmente confiado en que el cardenal Ratzinger tomaría cartas en el asunto, obviamente, y se buscaría abrir un espacio para atender esta situación tan tremenda que yo había escuchado. Y bueno, como no lo pude ver, porque me dijo, me acuerdo perfectamente que me dijo el nuncio, y entréguesela en mano, no vaya usted a dársela a nadie más, porque la congregación está llena de legionarios. Entréguesela en mano, si no, la van a hacer perdediza. Entonces yo, en ese caso, como tenía algunas funciones en Roma por lo de Cáritas Internacionales, fui y lo busqué. Nunca me dieron la cita. Y entonces fue cuando hablé con el obispo Monseñor Talavera, que él ya tenía conocimiento de esto. Además, tenía un primo que todavía vive, Saúl Barrales, uh-huh, en los legionarios, que él sabía de esta salida de Saúl de manera muy lamentable, totalmente cerrada, en silencio, sin jamás decirlo a nadie, porque Saúl había tenido una crisis brutal frente al estado de drogadicción permanente del padre Maciel, a quien él le pedía que lo cuidara hasta que cesara su estado de drogadicción. Entonces, él conocía de esto, él me dijo, yo le llevo la carta con mucho gusto, yo se la llevo, él se la llevó, Carmen, y después me contó lo que le pasó. Hoy también se dice que Talavera afirma, y al final, nunca lo dijo antes, tantas veces salí yo en los medios diciendo lo que hoy repito, que nunca, pero ahora resulta, para salvar nuevamente la figura de Ratzinger, que Talavera no le entregó la carta. Lo vamos a dirimir en un asunto civil que estoy trabajando con un abogado, precisamente para mostrar que Talavera no entregó la carta. Él me lo dijo, Carmen, si él no me lo hubiera dicho, yo jamás hubiera salido a los medios. Talavera era mi padre espiritual, era la autoridad más importante en mi vida. Él me ayudó en tanto en mi camino que le debía yo moralmente tantas cosas. Haberlo puesto en público, habiendo mentido, él mismo me hubiera inmediatamente denunciado como mentiroso, si Talavera en eso era contundente en su fidelidad a la iglesia. Bueno, él le entregó la carta, regresa de Roma y lo voy a buscar. Y le dije, monseñor, ¿cómo le fue? Al verle yo la cara, Carmen, quiero decirte que me dijo, Alberto, me quedé helado. Quiero decirte que monseñor, el cardenal Ratzinger leyó tu carta delante de mí. Me preguntó si tú eras un sacerdote moralmente creíble. Yo le dije que sí, que te conocía hace mucho tiempo. Me preguntó si lo que tú habías escrito era cierto. Yo le dije que sí. Y me dijo, ¿usted cree que lo que está escrito aquí es cierto? Y yo le dije que sí. Y luego vino la respuesta del cardenal Ratzinger. Monseñor, lo lamento mucho. El caso del padre Maciel no se puede abrir porque es una persona muy querida del Santo Padre y ha hecho mucho bien a la iglesia. Lo lamento, no es prudente. Esa fue la respuesta, Carmen, del cardenal Ratzinger.
Esa fue la respuesta del cardenal Ratzinger, recordada en este momento de la mañana. Déjenme hacer una pausa y regresemos. Es ese mismo Ratzinger, Alberto Denis Lorenzo, que ya... previo al cónclave de sucesión de Juan Pablo II, envió al obispo Chicluna a México para reactivar las investigaciones del caso Maciel, precisamente antes incluso de que llegue a ser Papa Benedicto XVI, él mismo, en esta cosa de claroscuros, es quien reactiva la investigación sobre Maciel, y él mismo, ciertamente no con el alcance que hubiéramos deseado muchos, pero sí con un asunto histórico, reconoce como figura cabeza de la iglesia que Maciel fue quien fue. Es ese mismo Joseph Ratzinger, es ese mismo personaje que hoy le dice al mundo: estoy anunciando mi renuncia para el próximo 28 de febrero. Regresemos con ello, si les parece, en la parte final de esta mesa, que les agradezco mucho, y demos cuenta de que ya aquí en México, pues ya empezó una conferencia de prensa, como están empezando las conferencias de prensa en diferentes partes del mundo, en España, en México, en otras partes del mundo, con motivo de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Eugenio Lira Rugarcía, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, a nombre de la conferencia del Episcopado Mexicano, pues está hablando con la prensa en este estos precisos momentos, así que también daremos cuenta de ello. Una pausa y regresamos con más.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, regresamos en esta conversación. Brevemente está por ahí Juan Omar Fierro. Juan Omar, te escuchamos. Cuéntanos qué dice la conferencia del Episcopado Mexicano esta mañana.
Carmen, muy buenos días. Pues ha hecho un llamado el monseñor Eugenio Lirarro García, que pues los católicos mexicanos asuman esta decisión del Papa, y bueno, también ha señalado que ya estaba hablando con el representante del Nuncio Apostólico en México y también, bueno, pues con diversos cardenales de nuestro país. Y bueno, vamos a escuchar parte de lo que está comentando.
78 y ya estaba próximo a los 79, entrados los 79. Entonces, creo que el motivo que el Santo Padre nos da es muy lógico y que manifiesta además el testimonio de un hombre humilde, un hombre que entiende que la humildad es reconocer las cosas como son, que sabe reconocer que ahora ya está más limitado físicamente para esta tarea tan importante del Ministerio Petrino y que por lo tanto decide renunciar para que se elija un nuevo sumo pontífice.
Y bueno, pues esta conferencia ya empezó con la sesión de preguntas y respuestas. Han reconocido pues que se enteraron hasta esta mañana y que también están sorprendidos por esta decisión. Sin embargo, pues su llamado es a que lo asuman los católicos mexicanos y también pues señalan que esperarán la decisión pues para conocer al sucesor de Benedicto XVI. Vamos a escuchar lo que continúa diciendo monseñor.
El Papa Paulo VI, el 16 de agosto de 1978, y yo a la iglesia durante 15 años, y finalmente, aconsejado por los cardenales, decidió no renunciar, y también el Beato Juan Pablo II. Sabemos que una vez se clausuró el jubileo del año 2000, él mismo esa noche añadió a su testamento algunas frases. En una de ellas decía, ese es el momento de decir, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo y en paz.
Parte de lo que dice en este momento Eugenio Lirarro García a nombre de la Conferencia del Episcopado Mexicano, información que sigue Juan Omar Fierro y que seguirá reportando en nuestras emisiones. Volvemos.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, entramos en la parte final de esta mesa y agradezco mucho la participación de Sergio Aguayo, de Denise Dresser, de Lorenzo Meyer y, por supuesto, de Alberto Atié. Alberto, Lorenzo, bueno, pues quedan ahí varias cosas. La palabra encubrimiento como una conducta institucional, ese es lo que lleva más claramente el caso Marcial Maciel, pero no únicamente el caso Marcial Maciel, como sabemos. Deja Denise la pregunta abierta también sobre, bueno, renuncia Benedicto XVI y qué sigue en este y en otros ámbitos de la vida eclesiástica y del mundo de la Iglesia Católica. Está, por supuesto, lo que ha sucedido recientemente, la liberación de información que antecede a esta renuncia. No sé si en algo abonó a la renuncia misma, pero las revelaciones del Vatilix, como decía Sergio Aguayo, o bien lo que pasó hace unos días en el caso de los Estados Unidos, este caso del cardenal Mahoney, que finalmente, bueno, pues es retirado al final al conocerse, al liberarse miles de documentos que hablan precisamente de este gran tema, que es una conducta institucional encubridora de delitos, de crímenes, directamente, digámoslo de esa forma, porque de eso estamos hablando. Lorenzo, la pregunta queda abierta. Con todo lo que queda pendiente y los grandes escándalos que han acompañado este pontificado que termina con la renuncia de Benedicto XVI, ¿qué esperar? Alguien dice hace unos minutos, bueno, el Papa Negro, ¿no? Para hablar del clásico de las discusiones de si dará o no el paso la Iglesia hacia una apertura, hacia liberarse de algunos de algunas ataduras históricas que están absolutamente ya en contra de la lógica moderna.
La respuesta no puede ser contundente, pero me atrevo a dar una y desde un punto de vista de la Iglesia como institución, no como de institución humana y política, no como institución divina. Yo en eso, como ajeno a cualquier religión, simplemente lo hago a un lado. Nada más como institución política y viendo lo que ha durado. Ha durado 2000 años. Entonces, lo veo como ciclos en que se acumula la presión contra unas prácticas de la Iglesia, por ejemplo, la reforma luterana, y entonces la Iglesia tiene que responder hacia adelante un poquito, pero es una institución conservadora por su esencia. Entonces, cada una de estas etapas históricas donde hay presiones, cuando sale el socialismo, el liberalismo y el socialismo, se opone, tiene, está en su ADN. Luego pasa el tiempo y lo va aceptando lentamente, va asimilando, asimila muy lentamente las cosas, pero las asimila, por eso sobrevive. Entonces yo supongo que en este caso lo que va a suceder es que el Papa que venga va a abrir todos estos casos, desde la pederastia y otras mucho más profundas,
el
para
celibato,
la Iglesia, el
los
celibato, etcétera.
Las
aunque
mujeres.
Para nosotros la pederastia puede ser la más profunda, pero no necesariamente para ellos. Las mujeres, etcétera, va a abrir y va a haber avances. Estoy seguro que va a haber avances, no como los que uno quisiera. Esta Iglesia es conservadora, pero además necesita dentro de ella sus partes progresistas. Le hace muy bien la existencia del obispo Vera, por ejemplo, pero siempre que estén en minoría. La mayoría será conservadora como lo que más, y la inercia le ayuda. Pero en fin, cerrando el punto e insistiendo desde los ciclos de 2000 años de historia, creo que lo que viene será un papa más dispuesto a encarar lo que Ratzinger decidió ya no encarar. Pero tampoco va a ser un papa que sea revolucionario. No hay revolucionarios dentro de la Iglesia.
Alberto Atié, para repetir la metáfora, ¿un papa negro lo que sigue?
Carmen, pues mira,
¿un papa que abra? Yo
creo que que en ese sentido posibilidades de personalidades cardenalicias que marquen de alguna forma una especie de liderazgo en el mundo hoy, yo te diría, perdón que lo diga así, no lo veo. Yo no veo un cardenal, porque obviamente papable, para poder serlo tiene que ser cardenal. Un cardenal. Uh-huh. Y en el espectro que vemos hoy, yo te diría, ¿dónde existe un cardenal en Europa, en donde sea, Carmen, en Asia, en América Latina, que podamos decir, oye, ya te fijaste lo que él dice, ya te fijaste lo que está apuntando hacia adelante, ya viste su capacidad crítica respecto a ciertas cosas dentro de la Iglesia? La verdad, Carmen, perdón, no lo veo. No lo veo, y si no lo veo, quiere decir que el Papa Juan Pablo, sobre todo, y este Papa, pues se han preocupado por crear cardenales que le den continuidad a sus modelos, sobre todo Juan Pablo II, en eso fue clarísimo. Él nombró a muchísimos cardenales que hoy están en los principales puestos de la Iglesia en el mundo, y que yo dentro de ellos no veo un liderazgo que digas tú, este es un hombre que de veras pone el Evangelio por delante, y en ese sentido llevaría a la Iglesia a buscar el Evangelio. Perdón, Carmen, no lo veo.
No lo ves. Alberto Atié, pues te agradezco muchísimo tu presencia esta mañana y mantengamos la comunicación como siempre. Gracias, un abrazo y buenos días.
Igualmente, Carmen, muy amable.
Regresamos, Lorenzo, con otros temas.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.
Bueno, los mandatarios del mundo se están pronunciando por la renuncia de Benedicto XVI. Tras esta renuncia anunciada hoy, bueno, pues hay reacciones como las de Angela Merkel de Alemania, que expresó su respeto y su gratitud al Papa de origen alemán, como sabemos es de origen alemán el Papa que renuncia. En Francia, François Hollande, bueno, pues dice que es respetable la decisión que anuncia la Santa Sede y Joseph Ratzinger, y bueno, pues ahí van sumándose las opiniones y declaraciones de los jefes de Estado en las últimas horas.
Como canciller, le doy las gracias a Benedicto XVI por su trabajo y le deseo de todo corazón todo lo mejor para el próximo año. Benedicto XVI ha tomado su decisión por la Iglesia y por las personas que la componen. Es un pastor para más de 1,000 millones de personas y sabe que la Iglesia solo podrá tener un diálogo con el mundo. Y ha llevado a cabo ese diálogo con otras personas, con otras religiones. Ha fomentado las relaciones con la Iglesia ortodoxa y le ha tendido la mano tanto a los judíos como a los musulmanes. Benedicto XVI es y será uno de los pensadores religiosos más importantes de nuestra época.
Comentario particular sobre esta decisión, que es eminentemente respetable.
No tengo ningún comentario en particular sobre la decisión, que es muy respetable y que dará lugar a otro papa de ser elegido. Pero la República saluda al papa que está tomando esta decisión, pero no debe hacer ningún otro comentario sobre lo que en materia de la Iglesia corresponde.
Bueno, pues ahí están, Lorenzo Meyer, estas declaraciones. Bueno, son las obligadas, digámoslo así, en este momento, y hay conferencia en España. Manuel de Santiago nos dice que ahí están dando una conferencia, bueno, pues que están afectados y como huérfanos por esta decisión que nos llena de pena, dice el presidente de la Conferencia Episcopal Española, entre otras cosas. Bueno, hay otras cosas, Lorenzo, que ya no pudimos abordar en la mesa que acabamos de tener con Denise, con Sergio y con Alberto Atié esta mañana, y que están relacionadas con el ejército mexicano y lo que sucedió este fin de semana. La marcha de la lealtad, un momento histórico, como sabemos que se cumple en estas fechas, y el discurso de Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, que bueno, pues se lanzó aquello, casi comparó al Pacto por México con la marcha de la lealtad, una suerte de marcha de la lealtad moderna. Nos congratula, dijo el secretario de la Defensa, el Pacto Nacional logrado recientemente por los líderes políticos del país. Saludamos también las reformas e implementación de políticas de Estado a favor del bienestar colectivo. Ese espíritu propositivo y los hechos consecuentes son justamente la marcha de la lealtad moderna que el país requiere, dijo este fin de semana el secretario de la Defensa Nacional. La lealtad es de todos y para todos, civiles y militares debemos capitalizar y potenciar sus enormes frutos. En el último siglo, los soldados fortalecimos nuestra conciencia y sensibilidad respecto al sentir y pensar de la población de la cual provenimos. Ese ideal nos mantiene cercanos a ella en todos los rincones del territorio nacional. Durante la ceremonia en la que se conmemoró pues el centenario, ni más ni menos que el centenario de la Marcha de la Lealtad, Cienfuegos Cepeda ratificó la fidelidad de los militares al pueblo de México y sus instituciones. Ahí en el Alcázar de Chapultepec, el titular de Sedena dijo: México cuenta con fuerzas armadas sin perturbaciones y que su lealtad a las instituciones es indiscutible e irreversible. Destacó que para ser un país grande y justo es necesario trabajar en aras de la democracia con valores que permitan adquirir vínculos afectivos y jurídicos y demás consideraciones que hizo con motivo de este centenario de la conmemoración en donde se invoca el valor de la democracia, el valor de la fuerza, de la lealtad del ejército, el valor de lo sucedido en 1913 cuando estas tres compañías escoltaron al presidente Francisco I. Madero, quien se erigió como un estadista, bueno, pues como dice el discurso de Cienfuegos, con compromiso hacia la República y sus instituciones. 100 años después, Lorenzo Meyer, de esa marcha de la lealtad y un discurso como este de febrero 2013. ¿Cómo viste?
Yo creo que el general secretario se metió innecesariamente en un enredo. No era necesario que su discurso se fuera, derivara por el lado del Pacto por México. Está bien y normal que hable de la lealtad y quizá de la democracia, está muy bien. Pero no poner en el discurso el tema del Pacto por México. Ese pacto es un acuerdo de partidos. Es una forma en que Peña Nieto intenta involucrar sobre todo a los dos otros grandes partidos, al PAN y al PRD, en su proyecto de gobierno. Pero no es más que eso. Comparar que la lealtad a las instituciones, al presidente, al país, se equipara a mantenerse leales al pacto, pues eso es un despropósito, una barbaridad. El pacto es bastante efímero y está compuesto de temas todos controversiales, algunos más que otros, pero ahí está el problema del petróleo, ahí está el problema fiscal, ahí está el problema de la competitividad, de que si va a haber o no va a haber nuevas empresas en ciertas áreas. Son temas de política, sí, importantes y cotidianas, pero no tiene la altura de símbolo que ahora vemos lo que sucedió hace 100 años, el hecho de que el ejército se dividió entonces, sí, la lealtad de una parte del ejército y la deslealtad de la otra parte del ejército, finalmente triunfó la deslealtad, pero no tenía que meterse en eso el general secretario, en realidad tomó partido en un tema de partidos. Le hubiera sido mucho mejor mantenerse en el discurso tradicional y al margen de esto, en que es para todos el mensaje, para ti, para mí, para todos. Es decir, la lealtad.
Si no estás en el pacto.
Es de todos hacia el pacto, porque el pacto es lo que representa hoy día lo que hace 100 años representó estar con Madero. ¿En serio? ¿Eso es lo que representa el pacto? En ese momento de Madero era una cosa brutal, se caía toda la legalidad. Estaba jugándose ciertamente ahí sí el destino de México y por la vía de la fuerza, de las armas. El pacto por México es algo mucho, muy diferente, y la comparación
fuera de lugar.
Fuera de lugar, y que la hiciera el general secretario todavía más fuera de lugar.
Y en el centenario, para subrayarlo.
Para subrayar.
Para subrayar el asunto, que sí, desde luego, altamente controvertida la decisión de equiparar la marcha de la lealtad con la marcha de la lealtad moderna, que para efectos de lo que dijo el secretario es el Pacto por México. Coincido plenamente con tu opinión sobre un tema de una comparación histórica que ciertamente no tiene alcance ni lugar. Bueno, alcance sí tuvo, lo que no tiene es, lo apropiado de haber utilizado este recurso en el discurso histórico que se esperaría para una fecha como esta del centenario de la Marcha de la Lealtad. Bueno, pues ahí está tu opinión, Lorenzo, de un tema muy importante. Déjeme este fragmento del discurso presentárselo, porque le conté, pero no se lo presenté. Mejor se lo presento y usted evalúe.
Nos congratula el Pacto Nacional logrado recientemente por los líderes políticos del país. Saludamos también las reformas e implementación de políticas de Estado en favor del bienestar colectivo. Ese espíritu propositivo y los hechos consecuentes son justamente la marcha de la lealtad moderna que el país requiere.
¿Cómo me dijiste, Lorenzo, en esta parte final cuando estábamos escuchando la marcha de la lealtad? ¿No se entiende?
Creo yo que para el ciudadano común y corriente, entender las complejidades de lo que pasó hace 100 años es bastante complicado. Hubiera sido interesante un discurso que se metiera en eso, en explicarnos exactamente qué pasó hace 100 años y desde el punto de vista del ejército, de un militar. ¿Qué pasó? Porque el ejército era el centro de lo bueno y lo malo. A Madero lo defendieron, poner al general Villar, Lauro Villar, como un ejemplo, y a otros. Varios generales perdieron la vida en ese incidente, y meterse en eso y dejar al Pacto por México muy para otro momento y no militar. El Pacto por México no tiene nada que ver con lo militar. Pero lo que pasó hace 100 años, eso que dividió al ejército, dividió a la nación, terminó por causar estos millares de muertos y causó la revolución. Si no hubiera sido por el intento fallido de Bernardo Reyes, Félix Díaz, probablemente no se hubiera radicalizado tanto la vida política mexicana en los años que vinieron, que desemboca en una revolución. Era lo que no querían los golpistas. Los golpistas fueron, en su afán por conservar inmóvil a México, llevaron a una revolución. Eso sería bueno que lo tratara
el
ejército y que se tratara a fondo en este centenario. Se pasa muy por encima la foto de Madero y los cadetes, una foto muy buena, por cierto, pero no en el fondo. Y mezclar esto, que tiene esa dimensión histórica, con el Pacto por México, que es un acuerdo entre cúpulas políticas bastante oportuno, por no decir oportunista, en este momento, pero nada más de este momento, no tiene la trascendencia que sí puede llegar a tener el centenario si se le usa como una reflexión de lo que puede partir a una nación, de lo que puede partir a un sistema político y llevar a la guerra civil. Bueno, eso sería bueno que lo hubieran hecho.
Todavía hay oportunidad para hacerlo.
Bueno, sí, porque el centenario lo tenemos que celebrar durante todo el...
Todo el año. Así que oportunidad volverá a tener el general y el ejército mismo para abordarlo de esta otra manera. Pero bueno, ciertamente muy polémico el discurso del general secretario sobre el Pacto por México y la Marcha de la Lealtad. Pues nos vamos, Lorenzo. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu presencia en una mañana, pues con dos referencias históricas. Esta, que acabas de diseccionar magníficamente, y el tema de la renuncia de un papa. En este caso, también es historia la que nos acaba de tocar vivir en esta transmisión con motivo del anuncio hecho por el propio Benedicto XVI de su renuncia al Vaticano. Así que, bueno, no está mal para una misma mañana.
No. Ya, esto de la renuncia debían también de tomarlo muchos otros dirigentes, pues se dijo que hay un elemento de humildad en la renuncia del
sensatez
papa.
Fue la
de
palabra.
Sensatez, sí.
Sí, la palabra la usó Alberto Atié, sí, sensatez.
Me parece
pues
muy
cuando
buen
ves
concepto.
Que no camina, que no puedes, que no, que tu edad, tu circunstancia, tu conciencia, porque dijo que era una evaluación de su conciencia.
Y que pones a la institución por encima de tus intereses personales. Mira, esa es una lección.
Buena señal.
Que podrían tomar muchísimos otros dirigentes
políticos.
En este mundo, sí.
Pero no se les ven ganas, francamente, no. Ni indicio alguno de que eso ocurra. Me despido, Lorenzo, comentando contigo y con el auditorio que se empieza a dar a conocer la declaración del hermano del Papa. Hay una información de AFP que habla de las declaraciones de Georg Ratzinger, el hermano de Benedicto XVI, que declaró este lunes a la agencia AFP que sabía desde hacía algunos meses que Benedicto XVI se planteaba renunciar a su cargo a causa de su avanzada edad. Sé desde hace algunos meses que se planteaba la renuncia, dijo el hermano del Papa, contactado por teléfono en su domicilio de Ratisbona, en el sur de Alemania. Se quedará en Roma, añadió el hermano del Papa. El hermano del Papa, que tiene 89, el hermano mayor del Papa, sacerdote y antiguo director de los cantores de la Catedral de Ratisbona, destacó que su hermano tomó la decisión porque sentía el peso de la edad. Conoce las exigencias de su función. Encuentro que esta decisión es justa, dijo Georg, que considera globalmente positivo, que el Papa deje paso a alguien más joven, afirmando que ya no tiene fuerzas para dirigir la Iglesia Católica a causa de su avanzada edad. Benedicto XVI, de 85 años, anunció este lunes su dimisión con efecto el 28 de febrero, toda una novedad en la historia de la Iglesia moderna. Su sucesor será elegido para Pascua, según el portavoz del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Nos vamos con un fragmento de este discurso, de esta lectura de la carta, precisamente la carta que Benedicto XVI leyó en latín, esta carta donde anuncia precisamente su decisión de renunciar. Y como decíamos, Lorenzo, pues una carta donde habla de una revisión de meses, efectivamente de meses, bueno, su hermano habla de meses, pero un tiempo largo de revisión de su conciencia y de su condición de salud y de su avanzada edad, en todo caso, que es lo que va acompañando este sorpresivo anuncio de la renuncia de un pontífice. Anuncio hecho el día de hoy, pues en el marco de una reunión que tenía para hablar de ciertas cuestiones de canonización, tres canonizaciones que estaban pues como materia prima de la reunión del Papa con cardenales, y la sorpresa fue que eso ya quedó rebasado, el tema fue su propia renuncia. Nos vamos con esto, gracias Lorenzo, buenos días, hasta mañana, lo espero tempranito a las 6.
Gracias carissimi. Non solo in propria tres canonizzazioni, a tuo consistore in vos convocare, sed etiam ad urbis decisione mani e momenti per crisi vita comunicem. Conscientia mea iterum ad vitrum coram Deo explorata.
Noticias MBS con Carmen Aristegui.